Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En Jerez de la Frontera están consternados por lo ocurrido esta mañana. A primera hora, temprano, a eso de las 8 y 25, un chaval de 14 años ha apuñalado a dos de sus compañeros y a tres profesores de su instituto. Ha sacado dos cuchillos de la mochila y se ha ido directo a por uno de los estudiantes y después a por otro. Profesores y alumnos han intentado pararlo, quitarle el cuchillo para que no hiciera daño a nadie más, pero han acabado heridos. La más grave, una profesora de biología, con una herida en el ojo, pero afortunadamente hemos sabido que no lo va a perder. Esto que generalmente escuchamos, que pasa tan a menudo en Estados Unidos, pues esta vez ha pasado aquí, en el Instituto Elena García Armada, como te digo, de Jerez de la Frontera, en Cádiz. Es verdad que estamos más acostumbrados a que estas noticias nos lleguen desde el otro lado del Atlántico. Aquí estos hechos tan graves son, afortunadamente, en nuestro país unos hechos muy, muy, muy excepcionales. Este caso puede ser puntual, es verdad, pero la reflexión va mucho más allá, porque la violencia de todo tipo, protagonizada por jóvenes, por adolescentes, nos está dejando últimamente datos muy preocupantes. Según los informes de la Fiscalía General del Estado, en 5 años, de 2017 a 2022, crecieron un 116%, por ejemplo, las agresiones sexuales cometidas por menores. Solo el año pasado se investigaron 1.973 abusos sexuales cometidos por menores de 18 años, que incluso a veces lo graban y lo difunden. El informe de la Fiscalía habla de falta de límites, de falta de valores también, y el acceso incontrolado, señalan, a todos los contenidos de Internet como algunas de las causas que se asocian a estos datos alarmantes sobre nuestros jóvenes. Un móvil, una pantalla a través de la cual llegan a todo tipo de contenidos y escenas sin control. O al porno, principal sospechoso de que nuestros hijos tengan en la cabeza una idea completamente equivocada de las relaciones sexuales, porque cada vez acceden más temprano a contenidos de adultos. Pues cada vez son más los expertos que abogan por apartar precisamente a nuestros niños de los móviles, de Internet. De hecho, muchos colegios ya están prohibiendo los teléfonos porque no hay control. Es muy difícil poner puertas a Internet. Lo que está claro es que se nos están enquistando ciertos comportamientos violentos. Las cifras están ahí y las cifras lo demuestran. Pues además, punto fundamental hoy en el que está pasando la sede de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas, en Madrid, y más en concreto las oficinas del Comité Técnico de Árbitros, a cuyas puertas sigue Santi Duque. Santi, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
En la Guardia Civil busca documentos, ¿no?, sobre el caso Negreira. ¿Siguen los registros todavía?
Tal cual, Pilar, son ya más de 5 horas de registro en las que la Unidad de Delincuencia Económica de la Comandancia de Barcelona está buscando una información que el juez solicitó en su momento y que el Comité Técnico de Árbitros mandó de forma inexacta y escasa. Es información acerca del nombramiento de árbitros para un listado de partidos del Barça que influían en el resultado de la Liga, tanto por arriba, por el título y por la clasificación para Europa, como por abajo, por evitar el descenso. La Guardia Civil ha llegado a las 9 de la mañana en varios coches camuflados, lo que ha supuesto, Pilar, aquí una sorpresa grande para los empleados de la Federación, a los que se les ha pedido que abandonasen sus puestos de trabajo para dejar trabajar a la Guardia Civil. Son, como te digo, más de 5 horas y de momento siguen los registros en la sede del Comité Técnico de Árbitros.
Gracias, Santi. Es importante explicar que toda esta operación parte de un auto, de una orden que ha dado el juez que está instruyendo el caso Negreira. Sabes que desde comienzos de este año se investiga el pago de más de 7 millones de euros por parte del Barcelona al que fuera vicepresidente de ese Comité Técnico de Árbitros, que es el propio José María Enríquez Negreira. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Qué tal?
Y la novedad hoy en este último auto del juez es que se habla ya de un delito de cohecho por el que se imputa, entre otros, al Barcelona.
Pues es cohecho para todos. Lo había avanzado el juez hace unos días y hoy atribuye este delito a todos los investigados en esta causa. Al Barça, como persona jurídica, a sus dos expresidentes investigados, son Rosell y Bartomeu, y a Enríquez Negreira y a su hijo, uno como autor y otro como cooperador necesario. El cohecho es un delito que castiga sobornos para obtener favores de funcionarios públicos y el juez, basándose en abundante jurisprudencia europea y española, considera a Negreira funcionario por las funciones públicas que desempeñaba desempeñaba como vicepresidente del comité de árbitros. Y los pagos del Barça a Negreira y a su hijo, acreditados documentalmente, pueden considerarse realizados en atención a su cargo, dice el juez. Pagos que se prolongaron durante 18 años.
Digamos entonces, Patricia, por resumir, que el juez considera que hay delito de cohecho porque se han hecho pagos prohibidos, pero ¿dice algo sobre si ese dinero se habría pagado para tener trato de favor de los árbitros?
Pues explica el juez que los pagos del Barça cesaron cuando Enríquez Negreira dejó de ser vicepresidente del comité de árbitros y señala que por deducción lógica los pagos del club satisfacían sus intereses en atención a su duración y al incremento anual. Y de aquí se deduce también que los pagos produjeron los efectos arbitrales deseados por el Barça, de tal manera que debió existir desigualdad en el trato con otros equipos y la consiguiente corrupción sistemática en el conjunto del arbitraje español. Cuenta el juez que el Barça prescindió de Negreira cuando fue cesado y Negreira envió una carta intimidatoria indicando que si no le seguían pagando revelaría una serie de hechos perjudiciales para el club. Explica además el juez que el delito de cohecho se ha consumado al haberse realizado el pago, se demuestre o no la corrupción sistemática del arbitraje español a causa de estos pagos. El delito de cohecho es la alternativa al delito de corrupción deportiva.
Bueno, pues es un auto contundente, cuyos detalles, por cierto, los tienes en nuestra web en cope.es. Y en esas oficinas de la Federación, Santi, volvemos contigo. ¿Alguna reacción, algún mensaje?
No mucho más allá de la sorpresa, Pilar. Imagínate cuando han llegado los efectivos de la Guardia Civil a eso de las 9 de la mañana. Nadie sabía nada dentro de la Real Federación Española de Fútbol y cuando se les ha pedido que abandonasen sus puestos de trabajo, bueno, pues desde luego cierta sorpresa. Hemos podido hablar con el entorno del jefe de los árbitros, el presidente del Comité Técnico, Luis Medina Cantalejo, que no está ahora mismo en esas instalaciones por encontrarse en Sevilla y ha dicho que máxima colaboración, por supuesto, con la Guardia Civil y que ellos son los árbitros los principales interesados, Pilar, en que esto se resuelva cuanto antes.
Bueno, pues quedamos a la espera de novedades desde allí. Santi Duque, gracias, compañero.
A ti.
Importante las posibles consecuencias en el ámbito deportivo para el Barcelona. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Hay reacciones en el club a esta imputación por cohecho?
Vamos a buscarlas. Hay dos puntos de atención. El primero es la Fundación Johan Cruyff, al que ha acudido el presidente Joan Laporta. ¿Ha dicho algo, Juan Arias?
Joan Laporta ha estado presente en este acto para niñas y niños discapacitados, pero no se ha querido pronunciar sobre el último capítulo del caso Negreira. Tampoco lo ha hecho el club, que no ha emitido ningún tipo de comunicado, pero extraoficialmente dicen que esperaban esta situación y que sus abogados penalistas siguen trabajando en el caso.
Y el otro punto de interés estaba en la rueda de prensa del entrenador Xavi Hernández. Ha hablado Xavi del caso Negreira, Víctor Navarro.
Sí, ha vuelto a hacer de portavoz del club y ya que no se hará ningún comunicado público, Xavi Hernández tiene claro que el caso Negreira seguirá con más informaciones y publicaciones en las próximas semanas y meses y él no cambia de opinión. Nunca se vio como jugador beneficiado por ningún favor arbitral.
Ya sabéis mi opinión del caso Negreira. Si la semana que viene habrá otra noticia de Negreira y de aquí 15 días habrá otra y en un mes y medio habrá otra también. Sabéis mi opinión del caso Negreira. Si tiráis de hemeroteca, que eso os gusta también, ¿no? ¿No? De hemeroteca, para lo que os interesa, tiráis, ¿no? Pues si tiras, sabes mi opinión del caso Negreira. Yo nunca he tenido la sensación, nunca, y lo repito, que los árbitros nos han beneficiado. Nunca.
Y un apunte más, en las declaraciones ante la Audiencia Nacional por el caso Luis Rubiales, no estaba previsto, pero ha acudido hoy también el hermano de Jenny Hermoso para aportar más información al margen de las declaraciones de la jefa de prensa y el jefe de integridad que estaban citados como testigos.
Gracias, Corro. Pendientes de Jerez, pendientes también del Comité Técnico de Árbitros y todo en esta jornada de impas antes de la votación ya definitiva mañana en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez, de momento, ya adelanta el siguiente paso.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Un país que se apresta a repetir ese gobierno de coalición progresista dentro de poco tiempo. Ese creo que es el mandato de la mayoría social que se manifestó y se expresó libremente en las urnas. No nos van a temblar nunca las piernas. Es hora de que el adelante de los socialistas y demócratas resuene con mucha más fuerza que el atrás de los involucionistas. Con mucha mayor convicción y con mucha mayor determinación. También con mucho más orgullo.
Bueno, pues eso, que Sánchez esta mañana en una reunión de socialistas del Parlamento Europeo ha puesto ya rumbo a su propio intento de investidura que llegará previsiblemente dentro de unas semanas, una vez que mañana a estas horas pues decaiga el intento, la segunda votación de Alberto Núñez Feijóo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y desde ahora lo que vamos a tener es mucha argumentación a todas horas para explicar sus pactos y muchísima presencia también de Pedro Sánchez.
Sí, porque Pedro Sánchez está a punto de zambullirse en un momento clave el de especificar el precio a pagar por una investidura que pivota sobre la amnistía. El grueso de los dirigentes del PSOE se mueve a ciegas a la expectativa. Ha habido incluso de argumentos. Con el partido va a volcarse y mucho Sánchez, que quiere desplegar toda su munición a la ofensiva. Ya tiene agendados actos en cada ventana abierta en su agenda, entre otros dos mítines seguidos en Andalucía para afrontar una guerra total que esperan del PP y de Vox contra una ley de olvido del procés. Las atmósferas en política conceden distintos cargos, evolucionan rápidamente. En paralelo, Sánchez espera recibir el encargo del rey la próxima semana como candidato. A partir de ahí, mientras prepara el terreno de su acuerdo con los separatistas, va a escenificar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para alcanzar la investidura en la segunda quincena de octubre y lograrlo en primera vuelta con mayoría absoluta. Ese escenario idóneo aún debe ser amarrado según su entorno.
Gracias, Ricardo. Y dos voces a destacar además sobre la posibilidad de una amnistía. La primera, la de Oriol Junqueras, el líder de Esquerra Republicana.
Queremos que haya una amnistía porque estamos convencidos que nadie debe ser condenado ni perseguido por algo que no es delito. Y estamos convencidos que el hecho de convocar y celebrar un referéndum no es delito. Cuanto antes se revierta esta injusticia, mucho mejor.
Y dirás, bueno, realmente no tiene nada de nuevo que Junqueras pida una amnistía, pero sí es interesante contar que hoy se ha vuelto a plantar ante la puerta de los leones del Congreso para congregar a los medios y presionar a Sánchez lanzando este mensaje. Critica, por cierto, también que los socialistas catalanes no vayan a apoyar la amnistía de momento en la votación de esta semana en el Parlamento catalán. Y la segunda voz destacada sobre esa posible amnistía, la de Monseñor Francisco César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal.
Yo creo que no estamos ante una situación excepcional, que haga imprescindible herramientas excepcionales. Creo que es bueno para todos, pues, el respeto a la legalidad vigente y al orden constitucional vigente.
Ha hablado el portavoz de los obispos españoles justo al terminar hoy la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, destacando también que es bueno para una sociedad y un país que se respete el principio de separación de poderes como garantía de democracia y legalidad. 2:12, y además hoy tenemos nueva subida confirmada en los precios y además con un acelerón importante en los datos de IPC. La luz como también las gasolinas han vuelto a tirar de sus precios al alza y son las grandes responsables de la subida del IPC que hoy conocemos en España. Porque si en agosto los precios de media subieron un 2,6% en nuestro país, pues en septiembre esa subida ha sido casi un punto más, un 3,5%. Y ojo a la tendencia, porque ha sido la subida más fuerte en los precios desde junio del año pasado. Y además hoy hablamos también de otro problema que se viene detectando en España, el de los 150.000 puestos de trabajo que tenemos sin cubrir en nuestro país, a pesar de tener casi 3 millones de parados. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues sí, mucha gente en paro, pero también muchos puestos de trabajo que no se cumplen, que no se cubren, sobre todo en la industria. Fíjate, electricistas, operadores de grúa, también de grúa con camión, montadores de carpintería. En estos puestos y en otros muy similares hay 60.000 ofertas ahora mismo que no se pueden cumplir. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues no hay un único motivo: la demografía, el mal funcionamiento del SEPE, la falta de formación, los bajos sueldos o la edad están detrás de esta diferencia entre la oferta y la demanda.
Con 48, 50, 52 años es muy complicado que te vuelvan a contratar en una empresa de ingeniería, mientras que en la administración pública, pues bueno, no tienes ese problema, ¿no? Y tus conocimientos son perfectamente válidos para dar clases a personas que se inician en el mundo de las técnicas que tú les explicas, mientras que a lo mejor la empresa ya lo que quiere es alguien que esté puesto en la última técnica o tecnología
Es Miguel, que con 48 años, siendo ingeniero, se quedó en el paro. Le costó mucho volver a encontrar trabajo y lo encontró como profesor de FP. Conocemos esta historia, pero también la de una empresaria soriana que es incapaz de cubrir sus vacantes. Esta tarde lo hacemos.
A partir de las 4 de la tarde, en la tarde COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Bueno, y queremos también hacer una reflexión sobre la credibilidad excesiva que muchas veces le damos a todo lo que nos ofrece Internet, o al menos la credibilidad que le dan nuestros jóvenes. Verás, las redes sociales son la segunda fuente de información más utilizada por los jóvenes para interesarse sobre temas de salud, solo 2 puntos por debajo del médico de cabecera. Así se desprende de un informe realizado por FAD Juventud, en el que los menores de 29 años consideran que tener una buena salud está por encima del dinero. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes. Y 8 de cada 10 siguen en la red temas relacionados con el cuidado, la prevención y la mejora del bienestar. 4 de cada 10 encuentran estas aplicaciones además por su cuenta. Ana San Martín es investigadora de FAD.
Tiene, como decías tú, las dos caras, ¿no? El generar espacios donde uno puede encontrar gente que comparte sus mismos problemas y encontrar apoyos, a la vez que encontrarte cualquier tipo de contenido. Subrayo la buena noticia en que nos dicen que se fían más de las cuentas de profesionales, ¿no? En la información contrastada, aunque no todos lo hacen, eso también lo sabemos.
Los perfiles de profesionales sanitarios y las webs avaladas por organismos oficiales o sociedades científicas son las que más confianza dan a nuestros jóvenes, según el estudio de la FAD. 8 de cada 10 afirman que la utilización de estas aplicaciones y herramientas digitales les ayudan a estar más informados sobre su salud y bienestar. Para el futuro piden una mejor integración del teléfono móvil en el sistema sanitario.
Gracias, Sefi. Y te hablo ahora de Santiago Sánchez, el español encerrado en una cárcel de Irán que va a cumplir un año en prisión ya el próximo lunes. Santiago, el año pasado pretendía llegar hasta Qatar andando para ver el Mundial de Fútbol y a su paso por Irán fue detenido y encarcelado. Aún sin juzgar, se desconocen los delitos de los que se le acusa. Ha perdido 14 kilos de peso en este año y asegura que va a iniciar una huelga de hambre para pedir su liberación. José Félix Ramajo es un buen amigo de Santiago. Tanto él como su familia mantienen contacto telefónico con Santiago.
Es un absurdo lo que está ocurriendo con Santiago. Es una locura. Irán sabe que no es un espía. Estar un año en una cárcel, en esas condiciones, sabiendo que eres inocente, que no hay solución. Todos los amigos le hemos dicho que no haga la huelga de hambre, porque eso es un paso que ya no tiene retorno. Es muy complicado, pero ya llega un momento que está totalmente destruido.
Pues aseguran que el estado de salud de Santiago es cada vez peor. Bueno, acabas de escuchar a José Félix, que es su amigo y que dice que está completamente destruido. El próximo lunes se cumplirá un año ya. Un año lleva Santiago en prisión, llevará el próximo lunes. Ese día familiares y amigos harán una concentración silenciosa frente al Ministerio de Asuntos Exteriores para que no se olviden de este caso y para pedir la liberación de Santiago. Seguimos en Mediodía COPE, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
El lunes 2 de octubre, Ángel Expósito y La Linterna vuelan a Bogotá con Iberia. Porque el espacio Iberia se traslada por primera vez fuera de España y cruza el Atlántico para abrir sus puertas en Bogotá. Será el próximo 2 de octubre. Te contaremos la apuesta de Iberia en Colombia y en toda América Latina. Aquí, en COPE, en La Linterna con Ángel Expósito.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Recuerdas cuánto duraba antes el veranillo de San Miguel? Bueno, pues eran dos o tres días en los que hacía calor a finales de septiembre y enseguida volvía al fresquito. Había que echar mano ya de la chaqueta y preparar los paraguas. Bueno, pues esto ha cambiado. Mañana es San Miguel, pero llevamos desde el fin de semana pasado con los termómetros que rozan los 30 grados, con calor, y la EMET avisa de que este calor a destiempo se va a prolongar todavía unos cuantos días más. Y aunque parezca mentira, con el calor que hace a nuestro alrededor hay bastante gente con resfriados, con catarros, con dolor de garganta, lo habrás notado, también con tos. Y nos hemos preguntado, ¿cómo es posible que esté pasando esto? Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿son normales los catarros y resfriados en esta época del año?
Pues son normales en esta época, pero además no tiene que ver el calor que estamos pasando estos días, sino que tras el verano hemos vuelto a nuestras responsabilidades y ha aumentado la convivencia. Trabajo, colegios o transportes públicos, como cuenta COPE el neumólogo Francisco Sanz.
Hemos vuelto ya todos al trabajo, han vuelto los niños al colegio y entonces cuando hay alguna infección, normalmente son víricas, se transmite pues entre todos los convivientes. Es una situación pues donde se ven circulando, normalmente los responsables son virus respiratorios.
Palabras del doctor Francisco Sanz, que nos recuerda que aunque ahora no sucede, serán unos días cuando se normalicen estas temperaturas, el cuerpo se adapta además mucho peor al frío. Es entonces cuando hay más riesgo de infecciones.
Pero cuando bajan las temperaturas sí que se ha demostrado y se ve que algunos mecanismos de defensa del pulmón se ven afectados. Por ejemplo, aquellos que influyen en la movilización de los cilios de las células para eliminar partículas infectivas, ¿no? Y es por eso que hay más riesgo de infección cuando hay temperaturas bajas.
Pues lo acabamos de escuchar, Pilar, estos catarros y toses acaban de empezar porque temperaturas bajas aún no tenemos. Lo que sí podemos hacer, no como nos recuerdan, es por responsabilidad protegernos con mascarillas si estamos con algo de catarro, sobre todo en el caso de estar con mayores o personas inmunodeprimidas.
Ana, y por otro lado, pues tenemos todos esos negocios que a estas alturas deberían estar vendiendo pues productos y artículos, digamos, para el frío, relacionados con el frío y con la lluvia, y de momento pues nada.
Pues nada, salvo aquellos que son muy previsores y a los que les gusta pues comprar muy a principio de temporada. Lo cierto es que en las tiendas apenas entra clientela a mirar y estas temperaturas tan inusuales les están pillando con los escaparates luciendo la ropa ya de otoño e invierno. Mar tiene una tienda de ropa multimarca en Retiro.
Empezamos la temporada con un buen arranque, pero hace como una semana ha empezado a hacer bastante calor y te frena mucho la venta, la verdad, porque hay gente que ya los abrigos, las cazadoras, pues las vas, pues para no quedarse sin sus tallas, pues las va comprando ya desde septiembre, pero es que este año es realmente un calor de verano.
Pues no es la primera vez que les pasa, Pilar, porque ya en mayo, en plena primavera, ocurrió algo similar, pero al contrario, en abril, que es cuando suele arrancar la venta, hizo peor tiempo y también tuvieron un buen frenazo en esas ventas.
Gracias, Ana. Pues mañana será un día de San Miguel con calor y termómetros altos como hoy. Las máximas van a llegar a los 30 grados en muchos puntos de la región. Ahora mismo tenemos 27 grados y el cielo despejado. 2:23, momento perfecto para conocer cómo se circula por Madrid. DGT Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución, van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid por la carretera de Burgos, en la A1 a la altura de San Agustín de Guadalix, y por Avería en la A4 en la zona de Pinto. También comienza a complicarse la M40 en Coslada en ambos sentidos y en Villaverde en dirección a la A4. Precaución en estos tramos y vías.
Y enseguida te explico cómo se están usando los códigos QR en algunas estafas.
Compramos tu coche si está bien cuidado. Yamóvil, nueva tienda en Alcalá de Henares. Verás eficacia y seriedad. Más de 50 años haciendo lo que más nos gusta. Comprar tu coche. Nadie te pagará tanto si lo tienes bien cuidado. Yamóvil, los auténticos seminuevos. Yamóvil, Yamóvil.
En Aldea Santillana tenemos un entorno único y exclusivo para que tu evento corporativo sea un éxito.
Contamos con salones equipados con la tecnología más avanzada y la capacidad que necesitas.
En Aldea Santillana somos especialistas en actividades dirigidas al team building o al ocio y el entretenimiento.
Descubre nuestros nuevos espacios y servicios para tu evento de empresa en aldeasantillana.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores. En sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking, restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los códigos QR se hicieron casi imprescindibles durante la pandemia. Bares y restaurantes tuvieron que cambiar la carta tradicional por esta tecnología para evitar el contacto, y a partir de ese momento los QR se usan para acceder a información, bueno, en muchísimos sitios y en muchísimas situaciones. Y a veces ese uso lleva detrás una estafa, así que cuidado. Gloria López Navas.
Como la que han sufrido los padres de 6 colegios madrileños. Usaron un código QR para apuntarse a las extraescolares y, sin saberlo, le estaban dando sus datos bancarios a una empresa desconocida. Román Ramírez es experto en ciberseguridad y nos ha explicado a COPE cuáles son los dos factores de los que tenemos que desconfiar en estos casos.
Siempre que veas que alguien te está instigando urgencia o que hay un beneficio que de repente mágicamente aparece encima de la mesa, deberías sospechar.
El problema es que no siempre hace falta que introduzcamos nuestros datos personales o bancarios. A veces, con solo escanear el código, ya hemos caído en la estafa.
Ya no es solamente que nos puedan llevar a una página web que nos haga meter datos que los vayan a utilizar para cualquier proceso fraudulento, sino que es que tú abres una web y en algunos casos, dependiendo de si tu dispositivo es vulnerable, es que incluso te pueden instalar malware sin que tú hayas hecho nada.
Es lo que se conoce como técnica cero clic, que puede hacer, por ejemplo, que nos instalen en nuestro móvil el archiconocido Pegasus.
Y ya hay fecha para que empiece a funcionar el nuevo intercambiador de Valdebebas. Será en el primer semestre de 2024. Los usuarios tendrán acceso a todos los autobuses de la EMT que prestan servicio en esa zona, además del bus rápido que conecta Valdebebas y San Chinarro con el Hospital Ramón y Cajal. Pero habrá más. Jorge Rodrigo es el consejero de Transportes e Infraestructuras.
Vamos a tener la oportunidad de poder utilizar las redes de cercanías, la C1, que ya está en funcionamiento actualmente. Tendremos también la posibilidad de utilizar en este nudo intermodal la ampliación de la línea 11 de metro en su tramo norte, que unirá Mar de Cristal con este intercambiador de Valdebebas.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Por qué dejas que la energía se escape por tus ventanas? Consigue el máximo aislamiento instalando ventanas Recar con sistemas Comerlink. Con ventanas Recar notarás el ahorro. Ahora es el momento de cambiar tus ventanas. Aprovecha las desgravaciones fiscales de hasta un 40%. Infórmate en ventanasrecar.es.
Llega la RevoluPlus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, 15 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Excelentia presenta dos conciertos en el Teatro Lope de Vega de Madrid.
El 15 de octubre, el concierto de Aranjuez.
Y el 29 de octubre, la representación de la zarzuela La Revoltosa.
Venta de entrada en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el día 15 el concierto de Aranjuez y el 29 de octubre la revoltosa en el Teatro Lope de Vega.
Música de calidad con Excelentia.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día, y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Te quiero de colores, te quiero libre, te quiero vibrante, acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa, Madrid. Te quiero diversa, Comunidad de Madrid.
En las tiendas de sofás Fama Living Madrid, cuando hacemos rebajas, las hacemos de verdad.
Aprovecha nuestras ofertas en las novedades y en todos los pedidos de sofás personalizados. Además, descuentos extra en sofás de exposición. Te esperamos en las tiendas de sofás Famaliving de Madrid.
Dos y 29 minutos, enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ahora mismo el Fútbol Club Barcelona es noticia por dos cuestiones. La primera, porque ha empatado a dos con el Mallorca y está tercero en la Liga. Pero el segundo escenario, en el que el Barça es protagonista, no tiene nada que ver con el césped de un terreno de juego, sino con una tarima, la del juzgado de instrucción número uno de Barcelona, que investiga el caso Negreira. El juez ha imputado hoy al Fútbol Club Barcelona un delito de cohecho. ¿Qué es esto exactamente? Pues solicitar u ofrecer dinero u otro tipo de prestación a las autoridades o funcionarios públicos a cambio de realizar u omitir una tarea propia de su cargo. Y dicho esto, te recuerdo que lo que se investiga son los pagos que el Barça habría efectuado a José María Enríquez Negreira cuando este era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y tenía influencia sobre los colegiados. Hablamos de más de 7 millones de euros durante más de 17 años. El Barça siempre ha defendido que esos pagos fueron para informes técnicos, pero la investigación del juzgado, como vemos, va por otro lado diferente. El juez atribuye también cohecho a Enríquez Negreira como funcionario público y a su hijo, y además a los que fueran presidentes del Barça, a Josep María Bartomeu y a Sandro Rosell. En su auto argumenta que si los pagos continuaron y aumentaron durante casi 18 años, era porque produjeron los efectos arbitrales deseados por el Fútbol Club Barcelona. Dice literalmente que debió de existir una desigualdad en el trato con otros equipos y la consiguiente corrupción sistémica en el arbitraje español. En síntesis, el juez considera que el hecho de haber dado dinero a Negreira ya es un indicio de delito, al margen de que pueda haber corrupción deportiva, es decir, amaños concretos de partidos. Esta misma mañana, casi al mismo tiempo que conocíamos este auto, la Guardia Civil se presentaba en la sede de la Federación Española de Fútbol para registrar las oficinas del Comité Técnico de Árbitros, el organismo en el que Enrique Negreira ejercía de vicepresidente. Esto no certifica una culpabilidad del Barça, y hay que recordar que una imputación no significa ni mucho menos una condena. Estamos en una fase de instrucción, de investigación, y luego, si hay juicio, bueno, luego ya veremos. Pero esta acusación que hace el juez ahora mismo es grave. Es una sombra sobre el Barça que se extiende en global al fútbol español como entidad, nada menos que el fútbol, el deporte rey que mueve miles de millones de euros en nuestro país. Y todo esto ocurre además cuando hoy mismo se sigue tomando declaración en la Audiencia Nacional a testigos del caso Rubiales, el beso no consentido a la jugadora de la selección española, Jenny Hermoso. Lo que está claro es que el ventilador del fútbol español está a plena potencia y el tufo es evidente justo a las puertas de oficializar una candidatura de España para albergar sedes del Mundial 2030. Esto que estamos viviendo, desde luego, no es la mejor carta de presentación, aunque la FIFA, donde se eligen las sedes de los mundiales, tampoco está como para ir dando lecciones. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer, como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Pedro Sánchez prepara ya el terreno para su investidura.
Sí, en medio de esta jornada de paréntesis y a la espera de la segunda votación mañana en el Congreso, Sánchez anticipa ya el más que posible nombramiento dentro de unos días, porque el rey le designará candidato a la presidencia del gobierno.
No nos van a temblar nunca las piernas. Es hora de que el adelante de los socialistas y demócratas resuene con mucha más fuerza que el atrás de los involucionistas. Con mucha mayor convicción y con mucha mayor determinación. También con mucho más orgullo.
Además, en medio del debate sobre una posible amnistía, destaca hoy la petición que ha hecho la Fiscalía del Procés.
Sí, porque han pedido que se abra juicio oral contra la que fuera consejera del gobierno catalán y también eurodiputada Clara Ponsatí. En su caso, se enfrenta a un delito de desobediencia por el 1 de octubre.
Y Juan Carlos I dice que seguramente podrá ver a su hijo en Galicia.
Y que está muy contento con la visita familiar, también ha dicho el rey emérito en San Senso. Y es que destacan, Pilar, los escasos 20 minutos, menos de 15 kilómetros, que separan hoy al rey Felipe y a su padre, don Juan Carlos. El primero inaugura esta tarde la quinta edición del Foro de la Toja, mientras que el rey emérito sigue en las regatas en San Senso. Con todo, no hay previsto, o al menos anunciado, ningún encuentro oficial entre ambos.
Y a partir de las 3:05, como siempre, el deporte. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
El deporte o algo que se le parece. Dos noticias en el caso Negreira. El juez imputa al Barcelona por un delito de cohecho. También imputados Bartomeu, Sandro Rosell, José María Enrique Negreira y su hijo Javier. Y la otra noticia del caso Negreira es que desde poco antes de las 9 de la mañana, la Guardia Civil registra las oficinas del Comité Técnico de Árbitros buscando la documentación que habían solicitado y que no le fue entregada por los árbitros. Según ha podido saber la cadena COPE, no se descarta una intervención en las oficinas del Barcelona si no llega la documentación requerida por la Guardia Civil y por el juez. Joan Laporta no se ha querido pronunciar en un acto esta mañana y se lo ha hecho Xavi Hernández, que ha vuelto a decir que nunca se sintió beneficiado por los árbitros como jugador. Otro caso, el caso Rubiales. En la Audiencia Nacional, declaraciones como testigos de la jefa de prensa de la selección femenina y del exjefe de integridad, y ha acudido de manera voluntaria el hermano de Jenny Hermoso para aportar más informaciones. Noticia también la información del diario Marca, que atribuye a Gil Marín, al consejero delegado de la Atlético de Madrid, la frase de que el Madrid adultera la competición con el clima insoportable que crea a los árbitros. Y en la Liga, el Girona es líder tras ganar en Villarreal, el Real Madrid es segundo tras ganar a Las Palmas. El sábado hay un Girona-Real Madrid.
Me decía mi hija, mamá, esto como las películas que salen de secuestro de niños, que cierran las clases, o como por desgracia estamos viendo mucho estado americano. Entonces te da mucho miedo en ese sentido, y que ellos vivan esto tan pequeños, pero bueno, es la realidad también que toca vivir, entonces no podemos ocultarle. Y también pues tener empatía con este tipo de niños, ¿no? Porque también sabemos que esa familia tiene que estar sufriendo muchísimo.
Van a intentar dar apoyo psicológico tanto a la clase como a los profesores, a lo que haga falta un poco para gestionar y reflexionar y en relación a lo que ha ocurrido, de cara a sobrellevar esto de mejor manera de cara a los próximos días, evidentemente.
Pues con el susto en el cuerpo todavía y con toda la prudencia necesaria ante un caso como este de un instituto en Jerez de la Frontera esta mañana, los alumnos que han vivido en su propia clase un apuñalamiento y también sus padres intentan, pues a esta hora, recuperar la calma en la medida de lo posible. Un caso, el de la agresión en Jerez, del que sabemos ya varios datos importantes. Por ejemplo, que a eso de las 8:25 de la mañana, nada más entrar en clase, un chaval de 14 años ha sacado de su mochila dos cuchillos y se ha ido directamente a por uno de sus compañeros. En ese momento, el resto de estudiantes y los profesores han intentado reducirlo, y de ahí que varios hayan resultado heridos. Y también sabemos que ahora mismo el agresor está detenido en los calabozos en Jerez y se está elaborando el atestado. A partir de ahí, dudas y cuestiones por resolver. Lo primero, saber cuál ha sido el detonante, qué ha pasado antes de la agresión. Lo segundo, conocer también cuál es la situación mental y personal de este chaval. Estamos hablando de un chaval, de un adolescente, de un niño de 14 años. Ahí es necesaria toda la cautela. Y en tercer lugar, falta por ver también cuál es la evolución de los heridos, porque la más grave es una profesora de biología, herida en el ojo, aunque parece que afortunadamente no va a perderlo, pero hay otros dos profesores más que también están heridos. A las puertas de ese centro, el Instituto Elena García Armada de Jerez, sigue nuestro compañero José Manuel Cabrales. José Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, la situación me imagino que ya algo más tranquila, ¿verdad?
Sí, sí. Aunque también hemos hablado con algunas madres y padres de los alumnos, y después de todo lo que ha ocurrido, ahora es cuando muchos chavales se están dando cuenta de lo que ha ocurrido, de los padres también. Ese nerviosismo esta misma mañana a las puertas del colegio, donde se agolpaban padres y madres queriendo recoger a sus hijos. Había 5 o 6 policías en la puerta, y con la entereza y con toda la organización que han tenido los profesores también para ordenar clase por clase, porque ante un caso así el chaval pues tiende a esconderse, a correr, a incluso saltar la valla o buscar protección en algún sitio. Recuento de niños, luego la entrega a los padres y ese nerviosismo que ha pasado. Ahora, psicológicamente, apoyar a esos niños, a esas familias, a la familia del chaval también, y a esas familias, y por supuesto a los profesores, a los docentes.
¿Hay alguna novedad de los heridos? ¿Qué se sabe, José Manuel? ¿Cómo están?
Están bien, están bien. Gracias a Dios no ha ido a mayores, son heridas leves, se van a recuperar, pero ya digo, lo más importante psicológicamente y el buscar, como decías Pilar, el porqué. ¿Por qué ha ocurrido?
José Manuel Cabrales, en Jerez de la Frontera, cualquier novedad nos vas contando, compañero. Gracias.
Gracias, Pilar.
Bueno, hay que destacar la rápida intervención de la policía que ha llegado en solamente 4 minutos al centro escolar y ha podido pues detener este ataque. Ahora es la Fiscalía de Menores la que debe dar los siguientes pasos. Recordamos que este joven, este menor de edad, tiene 14 años, se encuentra en este momento detenido y a la espera de que se le practiquen pues estudios psicológicos. Caso distinto y por desgracia recurrente es el de las agresiones sexuales protagonizadas por menores. Hoy, de hecho, estamos conociendo más detalles del último caso, que es el de Crevillén, en Alicante, relacionado con una presunta agresión sexual durante días a una niña de 13 años. Sobre este caso, de momento, lo que sabemos es que hubo 8 detenciones, todos ellos menores de entre 15 y 17 años. Pues bien, 7 de esos 8 menores negaron los hechos y el octavo reconoció que hubo relaciones, pero dice que fueron consentidas. De momento, todos ellos están en libertad con cargos y hay además 3 denuncias presentadas contra ellos. Hablamos de casos prácticamente diarios, por desgracia, y así lo corroboran también las condenas a menores por delitos sexuales, que crecieron el año pasado más de un 14%. Dentro de ese contexto y de esos datos, la situación de nuestros jóvenes y también de nuestro sistema educativo ha sido uno de los asuntos principales en la reunión que ha mantenido estos días los obispos que forman la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Ya no solamente es que se siga reclamando un pacto de Estado por la educación, sino que destaca especialmente la urgencia de impulsar la formación humana y moral.
Así es, Pilar, porque ante sucesos como los que acabas de comentar, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor García Magán, ha invitado a la sociedad a una reflexión urgente sobre la violencia de los jóvenes, las agresiones sexuales o los crecientes casos de suicidio, que son, ha dicho, una alarma presente con una difícil perspectiva para el futuro de nuestra sociedad. Ha lamentado que la educación esté al albur de los sucesivos cambios de gobierno o el cortoplacismo de una legislatura y ha vuelto a pedir un pacto de Estado que implique a los políticos y a toda la sociedad.
Son necesarios, pues, pactos sociales de alcance nacional que incidan en la educación. Un compromiso por la educación también en el sentido integral y amplio de la palabra, es decir, una educación humana, una educación moral, en valores y una educación también espiritual de los jóvenes.
Precisamente en este ámbito, el secretario general de la Conferencia Episcopal ha recordado cómo la Iglesia ha puesto en marcha, será a partir de la próxima semana, un amplio congreso de educación a nivel nacional con el fin de buscar una mayor eficacia en un asunto que es vital, que es relevante para nuestro presente y nuestro futuro.
Gracias, Faustino. Por cierto, que Monseñor García Magán ha querido también condenar de nuevo cualquier tipo de abuso, recordando que el caso del sacerdote malagueño de 34 años, denunciado recientemente, está ya judicializado. Son las 2:42 de la tarde y además hay letra pequeña en la subida de los precios que estamos sufriendo de nuevo en este mes de septiembre. Parece que la cuesta este año tiene más pendiente de la que se esperaba. Bueno, cuando hablamos de IPC, me gusta imaginar una escalera en la que cada peldaño es de un tamaño diferente, unos más altos que otros. Bueno, pues en esa escalera, en la que ya llevamos mucho tiempo subiendo porque los precios no han dejado de crecer, hay meses en los que la subida es pequeña y otros en los que es bastante más intensa. Y justo ahora, en septiembre, estamos en un peldaño de los más altos desde el verano del año pasado. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
La subida es del 3,5% frente a la de agosto, que se quedó en el 2,6. ¿Por qué este repunte, Susana?
Bueno, pues es un repunte importante, casi 1,9 puntos, provocado por los precios de la energía, luz y carburantes. Y estos últimos se han encarecido un 16% desde el inicio del verano. Raimón Torres es director de coyuntura de Funcas.
Esto pesa aproximadamente un 10% en el IPC
y ese 10%, ese componente que pesa el 10% del IPC, es el que más sube en este momento.
La subyacente que deja productos energéticos y alimentos frescos fuera se modera en 3 décimas, hasta el 5,8, aunque esta es la parte amable de los datos. Los precios de la energía son la preocupación de nuevo un año más cuando llega el otoño-invierno.
Podía rozar a final de año el 5% en términos interanuales, todavía un nivel muy alto, y para el año que viene, bueno, cabe esperar un descenso, pero que será paulatino, muy gradual, ¿no? Y todavía estaremos por encima del 3,5% o incluso el 4%.
Porque hay que tener en cuenta que además en diciembre terminan las rebajas fiscales de la electricidad y del gas, y está en el aire todavía su renovación.
Gracias, Susana. Importante además la diferencia entre ciudades a la hora de analizar los precios, porque si la media de ahorro comparando precios y supermercados puede superar los 1.000 euros, en algunas ciudades esa diferencia puede ser muchísimo mayor. Por ejemplo, el máximo ahorro posible se puede conseguir en Madrid, donde esa diferencia puede llegar a alcanzar los 3.900 euros entre establecimientos. Le sigue Gijón, 1.870 euros, y Valencia, 1.814 euros. Por el contrario, los ciudadanos de Cuenca son los que menos posibilidad de ahorro tienen, con una diferencia de 430 euros según la tienda. Datos de la Organización de Consumidores y Usuarios, que ha analizado más de 1.100 establecimientos en 65 ciudades españolas. Y hoy también estamos hablando, pues, que en España muchísimos puestos de trabajo se pierden porque los aspirantes no saben venderse bien, es decir, no saben destacar sus puntos fuertes y cualidades. En concreto, 7 de cada 10 trabajos se quedan sin ocupar por este motivo, según una fundación que analiza tendencias sociales. Y sobre esto te preguntábamos hoy en mediodía. ¿Te sabes vender bien? ¿Cómo te desenvuelves en las entrevistas de trabajo? ¿Recuerdas alguna en la que todo saliera perfectamente o todo lo contrario, que fuera un desastre? Y sobre el currículum, ¿crees que es bueno el que tienes? ¿Que está bien hecho? ¿Lo actualizas de vez en cuando? ¿Y en él dices la verdad y solamente la verdad o exageras un poquillo algo? Mándanos tu nota de voz o tu mensaje a través del 637-230000, 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tomar la fresca no es otra cosa que sacar una silla a la calle, sentarse con los vecinos en la puerta de casa y charlar de todo. Pues bien, hay un pueblo en Cádiz que se llama Algar que no se conforma con que esto se practique por todos los vecinos. Es decir, convertir las charlas al fresco en patrimonio inmaterial de la humanidad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de octubre, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
¡Qué mayor está ya Andrés!
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre Alquiler Seguro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En Madrid tenemos que hablar también de otro episodio en el que se han visto involucradas dos menores de edad a las puertas de un instituto en San Blas. Una de las chicas golpea y arrastra del pelo por el suelo a otra, mientras un grupo de chavales, de compañeros del centro escolar, no solamente miran, sino que además graban la escena con sus teléfonos móviles. Unas imágenes que ha difundido Telemadrid. Ya lo has escuchado, mátala, mátala, patada, patada, se escucha de fondo. Incluso en algún momento los jóvenes que están mirando se piden el vídeo unos a otros. Solo una chica interviene durante unos instantes para intentar separar a las dos menores que se están pegando. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, enseguida vamos con las cifras concretas que ha dado la Fiscalía de Madrid sobre cómo han aumentado los delitos cometidos por menores, pero antes, Belén, ¿a qué se debe ese comportamiento de los que miran y no actúan?
Bueno, pues se debe, Pilar, a una normalización de la violencia fruto del acceso de los niños desde muy pequeños a contenidos de internet, desde videojuegos a cualquier otro tipo de páginas que no son adecuados para su edad. Lo ha explicado Amaya Prado, psicóloga especializada en adolescentes y violencia.
El porcentaje de los chavales que hacen uso de los videojuegos no están acorde a la edad, o sea que son para más mayores. Probablemente la mayor parte están utilizando juegos de 18 años en adelante, y el contenido agresivo es muy importante, y con lo cual hay una normalización en edades tempranas de esa agresividad.
También influye mucho el grupo. Todos hacen lo mismo, graban y no hacen nada. El hecho de que alguien se salga de ese círculo y actúe de manera independiente es algo que les genera inseguridad y prefieren seguir bajo la protección de la pandilla.
Hay que recordar además, Belén, que los menores de 14 años son inimputables, según la Fiscalía. ¿Están convirtiendo estas fechorías en algo normal, en algo corriente?
Bueno, pues la Fiscalía ha mostrado su preocupación por la subida de los delitos cometidos por menores y en su informe ha llegado a decir que banalizan la violencia y el sexo. Tremendamente alarmante, según la Fiscalía, es el número de homicidios y asesinatos. Fueron 34 en 2022, un 47% más que en 2021. Pero para que nos hagamos una idea de la subida de estos delitos, en 2017 se produjeron 8, fíjate, 8 frente a los 34 de 2022. Otro aspecto que preocupa a la Fiscalía es el aumento de los delitos sexuales. En 2022 se registraron 157 agresiones sexuales frente a las 86 del año anterior. Almudena Lastres, la fiscal superior de la Comunidad de Madrid.
Conductas altamente sexualizadas a una edad cada vez más temprana y además conductas violentas, lo que hace a nuestro juicio imprescindible adoptar medidas que les aporten los conocimientos, que eviten que se conviertan en víctimas o en autores de delitos contra la libertad sexual y contra la intimidad, esos vídeos que difunden en las redes, simplemente por obtener el reconocimiento de sus iguales o por un puñado de likes en las redes sociales.
Otra subida llamativa es la violencia que ejercen los hijos contra los padres.
Pero el incremento más importante del 63% es el de los delitos cometidos por hijos contra sus padres, lo que debería hacernos reflexionar sobre el modelo educativo que tenemos en el país y especialmente en nuestra región.
En este sentido, precisamente, también ha incidido la psicóloga. Cada vez hay más violencia en las familias, padres que se agreden entre ellos delante de los hijos.
Pues esta exposición a la violencia pues es algo normal. Hay chavales también que en sus casas y con sus familiares más cercanos también están viviendo violencia. Muchas veces hay muchas familias en separaciones y divorcios contenciosos que están viviendo también una verdadera guerra, y los chicos no están exentos a eso, y hay mucho.
Por ello, es necesario replantearse la educación y la formación en los niños desde que son pequeños, y que sepan que estar grabando una agresión sin hacer nada por evitarla les convierte en cómplices, y eso también está penado por la ley.
Pues sí. Gracias, Belén. Y enseguida nos vamos a dar una vuelta por la Feria del Libro Viejo y Antiguo, aquí al lado, en el Paseo de Recoletos.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Humedades en casa? ¿No conoces los tratamientos de Novanor? No dejes que la humedad dañe tu vivienda y tu salud. Novanor, garantía hasta 30 años y financiación sin intereses. Confía en Novanor y pide ya tu diagnóstico gratuito en el 919-770-260 o en novanor.es. Novanor.
Universae cuenta con 50 títulos oficiales de FP en los que podrás graduarte a partir de 2 semestres. Hazte alumno Universae. Más de 15.000 ofertas de trabajo te esperan en Universae Empleo. Matricúlate antes del 30 de septiembre y comienza a pagar en 2024. Universae.com.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Los mejores precios para volar a Colombia, Perú y Venezuela están en el outlet Plus Ultra, con al menos una maleta facturada incluida en todas las tarifas. Busca ya el outlet Plus Ultra en plusultra.com y disfruta de todo lo que Latinoamérica tiene para ti. Plus Ultra Líneas Aéreas.
¿Un café para llevar? ¿Gestionar un negocio? ¿Hacer facturas electrónicas siguiendo la nueva ley? Todo un reto. Hazlo fácil. Cafés hechos por Carlos, facturados con Holded, el software de gestión para pymes y emprendedores.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es una cita obligada para todos los que amamos la lectura. Te hablo de la tradicional Feria del Libro Viejo y Antiguo en el Paseo de Recoletos. Se ha inaugurado esta mañana con 32 casetas de librerías especializadas de toda España. Hasta el próximo 15 de octubre, la feria ofrece más de 500.000 de libros. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Libros, además, al alcance de todos los bolsillos.
Libros desde un euro a primeras ediciones de los siglos XVI o XVII, bastante más caras. De todo hay en la viña de esta Feria del Libro Viejo y Antiguo, como nos cuenta la librera y presidenta de la organización, Beatriz Miguel.
Hay 32 librerías, cada año traemos cosas diferentes.
Esto es una isla del tesoro, aquí puedes encontrar cualquier tipo
puedes
de
encontrar
cosa,
¿no? Cualquier cosa, tipo de cosa, desde un euro, desde un librito pequeño y barato, hasta libros medios, caros, carísimos, joyas, incunables, lo que se quiera.
Tony, de la librería Asilo del Libro, vende una primera edición de La Regenta y algo más.
Un volumen del Diario de Madrid, que es de 1809, de la época de José Napoleón. Tengo 53 tomos. Traía noticias curiosas, como por ejemplo, la señora tal deja la teta para que mame el niño, o se alquila una habitación en tal, o se busca mujer para cual, y luego traía las noticias más generales.
Pregón inaugural de esta feria a las 8:30 de esta tarde por parte de la escritora María Dueñas.
Gracias, Ramón.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sin darte cuenta, se acabó el verano. Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
El ballet del Gran Teatro de Ginebra, junto a su director y coreógrafo Sidi Larbi-Cherkaoui, inaugura la temporada de danza del Teatro Real. Emocionate con un espectacular programa doble de una de las grandes compañías europeas que llega por primera vez al Real. Del 11 al 14 de octubre, 4 únicas funciones. Compra tus entradas desde 25 euros en teatroreal.es.
¿Llevo tanto tiempo pensando en redecorar la cocina?
No lo pienses más. Ven a Cocina Salve. Diseñamos tus muebles a medida con el estilo que más te guste. Y no solo eso, los fabricamos exclusivamente para ti y te los instalamos. Pide tu presupuesto gratis. 91 88 43 960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
En Plaza Norte 2 creemos en la moda que te hace sentir más viva. Este otoño estrenamos temporada pensando en lo que mejor te sienta. Marcas, diseñadores, tendencias. Ven, disfrútala y sácate más partido. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
En Madrid capital, además de los 12 festivos nacionales, el año que viene serán fiesta también el miércoles 15 de mayo y el sábado 9 de noviembre. San Isidro y la Virgen de la Almudena, los patrones de la ciudad. Estas fechas han sido aprobadas esta mañana por el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad. Sigues en Mediodía.
Cadena COPE.
A
Afirmaba ayer Núñez Feijóo que el debate de investidura había retratado a los partidos que componen el arco parlamentario, pero a quien mejor ha retratado es al propio líder del Partido Popular, que no solo se ha consolidado como presidente de su partido, sino que también ha suscitado una mayor ilusión entre su electorado y los muchos indecisos que no terminaban de verlo como presidente del gobierno. Feijóo ha demostrado que está capacitado, que tiene un programa de gobierno sólido e ilusionante y que encabeza una alternativa seria a la mayoría Frankenstein que, de nuevo, se ha formado en torno a Pedro Sánchez. Bien ha valido la pena el debate, aunque solo sea por ese motivo. Quien ha quedado en la foto fija de Esfinge, que tiene mucho que callar, ha sido el presidente en funciones, Pedro Sánchez. Lo que ahora cuenta es prepararse para lo que está por venir, y al menos hay la seguridad de que en la oposición estará un partido fuerte y consolidado con un líder que se ha destapado como uno de los grandes parlamentarios de la democracia.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Por la mañana.